La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Minutos de la mañana, abrimos esta hora con la presencia de Miriam González, con la que vamos a hablar, que ayer presentó justamente en Sevilla su código ético del gobierno, que hizo parada, va placeando por toda España, presentando 99 medidas para una España mejor, que es el título que propone en ese código ético del gobierno. Hoy está con nosotros Miriam González Durantes. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me han dicho que ayer estuvo muy concurrida la cita en la calle de las Siete Revueltas, en pleno corazón de Sevilla.
Sí, efectivamente estaba muy concurrido. Siempre que hacemos estas paradas de la ruta del código ético del gobierno, pues intentamos reunirnos con instituciones, con ciudadanos, con grupos profesionales, empresarios, etcétera, etcétera. La verdad es que ayer tuvimos un día completo de reuniones.
Estupendo. Así está de sonriente hoy. O esa sonrisa se le pone cuando viene a Andalucía.
Siempre que estoy en Sevilla se me pone la sonrisa. Es de esto que dice que la gente tiene un lugar que le da felicidad, pues para mí es Sevilla.
Yo pensaba que por todo lo que cuenta en este proyecto, y más por esa idea de España mejor, iba a venir como un poco más dolorida por la situación de España y en cambio me encuentro todo lo contrario.
Hombre, yo creo que en España, que siempre los españoles tendemos a ser un poco pesimistas siempre con nuestro país, ¿no? Y en eso somos un poco diferente a otros países que se tienen mucha más autoestima. Pero en España realmente, lo mires por donde lo mires, hay que ser optimista porque hay mucho potencial. El problema es que no realizamos ese potencial, pero por lo menos tenemos el potencial. O sea, que se trata solamente de ponerle la energía de convertirlo en realidad.
Pues ahora vamos a hablar de todo eso, de ese proyecto que va llevando por toda España. Vendrá luego a Málaga antes de fin de año y nos contará qué pretende con ese código ético del gobierno, las 99 medidas que harían una España mejor.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hoy, el papel de cocina absorbente 375 servicios día a la llama con un 30% de descuento por solo 2,48 en tiendas y en día.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
A saber qué habrá hecho. Siempre igual con los gitanos. Ya ves, nosotros pagándoles a los negros la sanidad. Primer día de uni y ya tengo que aguantar a los moros. Mirar con distinta cara es racismo. Solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial denuncia. No mires hacia otro lado. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi deseo de cumpleaños es seguir trabajando contigo para conservar el océano. ¿Soplas las velas conmigo? Celebra con nosotros nuestro 10º aniversario. Todas las novedades en acuariosevilla.es.
¿Tienes restos agrícolas o forestales que no sabes cómo gestionar? ¿Necesitas biomasa para tu industria? Desde Bagnon te ayudamos a gestionar de forma integral tus fincas forestales y a las podas de tus plantaciones de olivar y frutales. Bagnon, líderes en la gestión sostenible de la biomasa. Llámanos al 900-103-797 y te asesoramos sin compromiso.
Dime.
Escúchame, ¿dónde quedamos para comer?
Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te voy a dar una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescadito frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras.
Ya, pues ya me ha liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde.
Pregúntale al Giraldito. Esta es la cumbre más alta.
Recuerda, hostería del Laurel. Plaza de los Venerables. Barrio de Santa Cruz.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Les anunciábamos que hoy está con nosotros Miriam González, es abogada, especialista en comercio internacional, es fundadora y presidenta de España Mejor, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es dinamizar a la sociedad civil, moverla, para que participe en la elaboración de propuestas de políticas públicas de una manera abierta, inclusiva y apartidista. Miriam está casada con Nick Clegg, fue viceprimer ministro británico, presidente de Asuntos Públicos de Meta, con quien tiene 3 hijos varones, y actualmente está en ruta por España presentando esas 99 medidas que España Mejor propone como un código ético del gobierno y que ayer presentó en Sevilla en el Club de Debate Melchor de Jovellanos. Ya decimos que con mucha concurrencia, ella misma nos contaba antes que, en fin, que estuvo pues muy concurrido y que fue pues positivo, ¿no? Ese encuentro. Por cierto, ¿y cómo no iba a ser si esa idea de España Mejor nació en allí, Sevilla?
Sí, efectivamente, salió en Sevilla, fue este verano pasado, no, el anterior, y fue decir, venga, hay que dejar de quejarnos, que eso se nos da muy bien, lo de quejarnos de cómo están las cosas, y empezar a pensar qué es lo que podemos hacer en positivo. Y nos encerramos aquí en una habitación de un hotel, era agosto, vamos, hacía un calor que era como aquí salimos o derretidas o salimos con una idea, y efectivamente a las 48 horas, pues teníamos el principio de una idea que fue esta organización, España Mejor, es decir, vamos a intentar dinamizar la sociedad civil en España. Tiene que haber algo al lado de los partidos políticos, donde gente que o no quiere ponerse una etiqueta o tiene una etiqueta y quiere relacionarse con los de otras etiquetas, pueda tener un espacio ahí donde ocurran las cosas con naturalidad y confluya luego con las ideas de los partidos políticos entre. Y en realidad no debería de haber solamente una, debería de haber 2 o 3. Y eso es algo que nunca hemos logrado hacer, ¿no? Vamos a ver si logramos crearlo ahora.
¿Y usted cree que la van a dejar los partidos políticos?
Bueno, pues espero que sí, de momento, sobre todo que no les estamos pidiendo permiso, o sea que esto depende de lo que decidamos hacer entre todos. Y creo que los partidos políticos en el fondo reaccionaron un poco con sorpresa, después intentaron pretender que no estábamos ahí, ahora se empieza a ver con el código ético del gobierno, que ahí es donde hemos tocado en las cosas de comer, claro, de los políticos, se empiezan a ver alguna escaramuza, algún intento de boicotear. Pero realmente esto es como cualquier cosa en la vida. Al final tiene que llegar a la siguiente fase, que es la fase de aceptación. Han vivido durante mucho tiempo muy libres. La sociedad civil tiene que acotar un poco más el terreno político.
¿Y qué pretende conseguir con esta plataforma España Mejor? Díganos.
Bueno, pues lo que queremos es simplemente que gente que quiere aportar pueda aportar y tenga un canal distinto para aportar a las políticas públicas. Hemos hecho, pues empezamos con una propuesta de fiscalidad, hemos hecho una de vivienda, tenemos un programa de jóvenes de a ver cómo se pueden quitar barreras al emprendimiento joven, cómo se puede conseguir que tengan más experiencia práctica. Las cosas que nos dicen los propios jóvenes, que hicimos una mega encuesta de 11.000 jóvenes, y en la parte de modernización y actualización del sistema político, ahí es donde hemos presentado el código ético del gobierno. Y lo que pretendemos es crear esa movilización social, pero que movilización a veces se entiende mal en España, que no es necesariamente salir a la calle, ¿no? Sino posicionarte y exigir, ¿no? Y que tengas un canal para poder exigir. Eso es lo que pretendemos hacer.
Pero, por ejemplo, ya que he hablado de la vivienda y que es un problema grave, gravísimo en nuestro país, de los jóvenes, en fin, llevamos ya varios días hablando de este asunto, sale también como uno de los principales problemas. ¿Sus propuestas en ese sentido, en la vivienda, hacia dónde las dirigen o las van a dirigir?
Sí. Nosotros las propuestas las hacemos en grupos de trabajo, ¿eh? Y una de las cosas que es distintivo nuestro es que esto sería muy fácil hacerlo diciendo, a ver, los tres mayores expertos de vivienda del país, escríbalo, y luego lo dejas ahí en un cajón porque, claro, no lo has logrado de insertar en la sociedad. Nosotros juntamos a los expertos con gente que lo que aporta es, pues, su experiencia y su sentido común. Entonces, en vivienda, por ejemplo, nuestra manera de verlo es aquí. El problema más gordo que tenemos es vivienda de alquiler social asequible. Hay otros temas de la vivienda, pero este es el problema más gordo. Hay que lograr que los partidos sean clarísimos sobre cuál es la dimensión de ese problema. No son ni 180.000 viviendas que dice uno, ni 200.000 por año, pero todas las viviendas, no solo las de alquiler asequible, no. En alquiler asequible sabemos, porque nos lo ha dicho el Banco de España, que son como pocos 600.000. Si quisiésemos estar en la media europea sería 1.500.000. Nosotros lo hemos cifrado de entrada, necesitamos 700.000 más. Pues es que una vez que tú ya tienes cifrado el problema, es imposible que con esa magnitud del problema uno pretenda hacerlo solamente desde el Estado o uno pretenda hacerlo solamente porque dejas al mercado totalmente libre. Claramente necesita posicionar al Estado como no solamente financiador, sino como movilizador. Movilizador del capital privado, pero también organizaciones del tercer sector que hacen una labor estupenda con los más vulnerables. Y lo que no es factible es que cuando tú ves al problema con esas dimensiones y ese entendimiento, digas, si es que ahora no van a hablar los unos con los otros. Pues es que en un país en el que tienes distintos grupos políticos en distintas administraciones y ves que la dimensión del problema es que tienes que movilizarlo todo y todo a la vez, eso no es factible. Y lo que estamos intentando es, pues eso, concienciar a la gente de esa dimensión del problema. Hemos puesto una serie de ideas. Nosotros, por ejemplo, creemos que lo que se pueden hacer son fórmulas en las que, si el Estado pone suelo, por ejemplo, que ese suelo revierta a la vuelta de unos años, las organizaciones del tercer sector tienen que tener quizá una función más semiprivada, semipública, y se les pueden incentivar. Bueno, pues así vas por toda la lista, ¿no? Pero ese tipo de el rango de las soluciones es donde yo creo que hay que incidir más desde la sociedad civil.
Y primero, usted apuntaba a aclararnos. Y son 1.500 viviendas las que... 1.500.000...
Si quisiésemos estar en la media europea de alquiler europea. Asequible, ojo.
De alquiler es que asequible, son muchísimas. 1.500.000. Digo, por lo menos, ponernos
de acuerdo. 600.000, dice el Banco de España. Pues ese, o sea, entre 600.000 y 1.500.000, no son 80.000, no son 184.000, creo que dijo el presidente del gobierno. No son las 200.000 por año generales que dice el PP. No, es que de aquí saca exactamente cuántas son las de alquiler asequible, sumamos y ya sabemos cuál es el problema.
Pero claro, poner de acuerdo a los partidos políticos, los grandes partidos políticos, que cuando se ponen de acuerdo, cuando se equivocan, como ha pasado ahora con el tema de la ley que aprobaron para dejar a los presos etarras, los que van a salir, o la reducción de las penas, o las penas que se cumplen fuera, que ya estén cumplidas en España, y la que se ha liado en las últimas horas, no sé si usted no pierde la esperanza.
¿No te parece posible? Pues mira, yo creo, primero nosotros no estamos pidiendo necesariamente que se pongan de acuerdo. Lo que estamos pidiendo es de entrada que se sienten. Y una de las cosas que, ya que hemos puesto la propuesta, estamos intentando hacer es ver si podemos fomentar en el Congreso pues una reunión de distintos actores con partidos políticos, a ver si por la sociedad civil se puede desencallar esto un poquito, ¿no? Pero es como poco sentarse. Y después, ojalá se puedan poner de acuerdo. Pero solo apunto. En este clima tan enorme de polarización que tenemos, oye, cuando se ha tratado de repartirse el pastel del Consejo General del Poder Judicial, sí que se han sentado y se han puesto de acuerdo. Es que se han ido hasta Bruselas a ponerse de acuerdo. Pues es que no puede ser que te pongas de acuerdo cuando se trata de repartirte una vez más el poder y cuando tienes un problemón de cientos, de miles de familias españolas, ahí no te puedes poner de acuerdo. Venga, hombre, es que hay que empezar a exigirles un poco más.
Estamos hablando con Miriam González, que ha lanzado, ha impulsado esa España mejor, por la que quiere implicar a toda la sociedad civil. Maite.
A mí me gustaría que nos explicara cómo funciona la plataforma, porque nos ha hablado que no solo se trata de contar con expertos, sino también con ciudadanos que son los afectados por los problemas que tiene nuestra sociedad. ¿Cuántas personas hay detrás de España Mejor?
Pues mira, ahora mismo tenemos como en voluntarios, unos 1.700, 1.800 seguramente ahora, voluntarios que son los que están en los grupos de trabajo. No todos los grupos de trabajo funcionan con la misma intensidad. Y ya te digo que hay gente, pues, gente de instituciones, gente de expertos que saben muchísimo de sus temas, que se juntan con gente que simplemente tienen interés en ello. Te obliga, es un ejercicio buenísimo, porque te obliga a que siempre tienes que ir haciendo esa palabra británica que a mí me gusta muchísimo, que creo que es la única el único anglicismo que necesitamos en España, que es la palabra compromiso, pero en el sentido de ceder, ¿no? Compromiso en el sentido de ceder. Pues tienes que ir cediendo y viendo efectivamente cuáles son los rangos. Nosotros pedimos 2 horas por mes a cualquiera que se quiera apuntar en los grupos de trabajo. No os podéis imaginar la cantidad de gente que tenemos realmente enfadada, porque dicen que porque ellos van a hacer solamente 2 horas por mes, que te da esperanza, ¿no? Hablabas antes de ser positivo. Si la gente quiere colaborar, lo que pasa es que hacen falta pues los medios de hacerlo. Y luego tenemos gente que va apoyando, pues según hemos iniciado esta ruta, que nos va apoyando a la hora de organizar cosas y pues así, en fin, como podemos, con pocos medios hacemos todo.
Se detectan los problemas que tiene la sociedad y luego está la otra parte. ¿Qué pasa con, habéis tenido reuniones con políticos? Sí. ¿Qué os dicen cuando planteáis, bueno, que hay grupos de trabajo, que hay gente pensando en posibles soluciones? ¿Qué reacción tienen los políticos?
Bueno, pues mira, depende de los temas. Por ejemplo, en fiscalidad sí que pudimos presentárselo a algunos grupos ahí hay una parte bastante, están muy estigmatizados ideológicamente en fiscalidad. En vivienda pues hay más interés y creemos que vamos a poder empezar, que la presentamos la semana pasada, a distintos grupos en el Congreso. En jóvenes, por ejemplo, hicimos una reunión en el propio Consejo para presentar las conclusiones de los jóvenes, absolutamente demoledoras, O sea, aspiración número uno de los jóvenes españoles, no ni tener una vivienda, ni tener un trabajo estable, no. Poderme ir al extranjero a conseguir experiencia práctica. Eso es como para que se te caiga el corazón y vergüenza, ¿no? Si eres político, de no haber logrado dar ahí una solución. Y luego con el código ético del gobierno se lo hemos mandado a todos, presidente, ministro, presidente de comunidades autónomas, ayuntamientos. Los que han empezado a reaccionar, y no me sorprende nada, ¿no?, que empiece así, han sido ayuntamientos, alguna comunidad autónoma. Por eso hemos decidido, venga, vámonos a la calle. Y ya, además es que no todo tiene que ser siempre Madrid y un poquito Barcelona, que es que en España contamos todos, ¿no? Y pues vamos en los sitios que han ido contestando, enganchamos, ¿no?, con esas reuniones y así vamos. Y me imagino que lo último será el poder reunirnos con los líderes de los partidos políticos, pero vamos, me consta que lo están mirando muy de cerca.
Hombre, ya, y tanto que lo mirarán y que le tirarán los tejos. Bueno, David, también pregunta.
Miren, he escrito alguna de las frases que ha dicho en este momento. Una es, los políticos han vivido muy libre. Sí. Tenemos la sensación, y para mí yo tengo la seguridad, de que los políticos que nos gobiernan no están a la altura, que velan más muchas veces por sus intereses que por el interés de los ciudadanos, que llegan a la política no tanto por convicción de servicio, sino más bien como una manera de enriquecerse. Incluso hemos visto actitudes en el Congreso de patio de colegio que nos abochornan. ¿Cómo se ha producido esa pérdida de altura política de nuestros gobernantes y hacia dónde vamos?
Bueno, pues yo creo que aquí hemos llegado realmente por circunstancias históricas, ¿no? Mi manera de verlo es que en un proceso que era la transición, que salió muy bien, pero que era muy difícil, una de las cosas que se hizo conscientemente fue dejar mucho poder en pocas manos. Porque lo importante en ese momento, seguramente lo volveríamos a hacer otra vez, lo importante era que no descarrilase. Eso tenía que haber seguido de un proceso en el que los políticos empiezan a soltar lastre a medida pues, que vamos madurando en la democracia. Ocurrió justo al revés, o sea, es que ya en el 85 echaron mano al Consejo General del Poder Judicial y han seguido pues por todas las instituciones. En el fondo lo que han conseguido eso con unas estructuras de partido muy cerradas, donde el nivel te lo marca el de arriba porque no tienes casi nada de movimiento, han conseguido casi que los partidos sean un poco pues agencias de colocación. ¿Cómo se logra cambiar todo esto? Pues yo creo que de una manera natural, diciendo, hombre, también, si somos justos, tenemos que hacer examen de conciencia nosotros mismos. Hemos consentido muchas cosas y el nivel de exigencia pues ha estado muy bajo en muchos sentidos. Yo creo que ya que hemos pasado tantos años desde la Constitución, pues llega el momento de ir a la fase siguiente, que es todo ese capítulo que a mí me parece que falta en la Constitución, que es de controles y garantías en el poder, que idealmente pues estaría ahí en la Constitución, pero que sabemos que hay muchos países que lo hacen de maneras muy sencillas. Uh-huh. Una de ellas son los códigos ministeriales como el que nosotros hemos propuesto. Es que eso tardas pues 48 horas en firmarlo, 2 meses en poner las organizaciones de garantías, que no hay excusa para no dar esos pasos.
Pero hay un exceso de burocracia abismal en la vivienda, por ejemplo, por tocar un tema que hemos abordado. El otro día hablábamos con un urbanista y un arquitecto de referencia en Málaga y nos hablaba de que tenía un proyecto de viviendas para jóvenes que llevaba ya 20 años.
Claro, claro.
Moreno Peralta, o sea, que tiene nombre y apellido de Málaga. Bueno, y usted, Miriam, ¿por qué hace esto? ¿Por qué se mete en esto?
Pues mira, por frustración, sobre todo, porque yo llevo muchos años y porque estoy harta, ¿no? Tengo la frustración constante, que además me encanta ver en toda esta ruta que estamos haciendo por toda España, que es muy compartida, ¿no? Que hay mucha gente que pensamos que los españoles en individual puntuamos, oye, en el sector profesional, en las empresas, como individuos, tanto dentro como fuera de España, puntuamos altísimo. Y luego nos coges a todos en agregado y como que se nos baja un poco el nivel, ¿no? Pues eso a mí me produce muchísima frustración. Yo fui una niña de la transición que me beneficié de esa movilidad social enorme que hubo en ese momento y siempre he tenido pendiente, pues aquí tenemos todos una deuda con el país, ¿no? Y yo sé muy bien, soy muy consciente de la contribución que hizo al país la generación de mis padres, y ahora miro a mi generación y digo, pues ahí como que no hemos hecho todavía lo que teníamos que hacer, y sobre todo porque estoy harta de lo de quejarme en el bar, de no sé qué, es que eso se tiene que acabar, hay que cambiar todas esas quejas que tenemos todos a, venga, haz algo positivo, no hace falta que sea la solución de todo, pero algo positivo, y hay que dar canales a la gente para que pueda hacer eso positivo, ¿no?
Y usted, que ha vivido tanto tiempo fuera de España, ¿hay una imagen mejor o peor que la que tenemos nosotros de nosotros mismos fuera de nuestro país?
Bueno, nosotros tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos. Eso, en el fondo, hay una especie de falta de confianza en nosotros mismos que ves a otros países. Yo, por ejemplo, viví muchos años, he vivido en Bélgica, en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se nota inmediatamente, o sea, se dan un autobombo por todas las cosas que hacen, ¿no? Pero en el fondo también dices, hay una parte que es muy sana de la sociedad española, ¿no? Que hacemos cosas magníficas y que no estamos necesariamente a todas horas hablando de ello. Pero aún así, pues hay que lograr esa proyección de futuro, ¿no? Hay que mirar mucho más al futuro y dejar de mirar tanto al pasado o enzarzarnos en el presente, ¿no?
Uh-huh. España mejor, el título es extraordinario. Ahora, es posible, a lo mejor lo podían haber puesto con interrogante. España mejor. ¿A usted le duele España?
No. Me da subidón España.
Ese eslogan.
Sí. Estoy orgullosísima.
Me da subidón España.
No solo de mi país, sino lo fundamental que es la gente de mi país, ¿no?
Pero los políticos, que usted ha hecho una referencia también, ha nombrado ahí dos o tres cosas que son cruciales, como los que han encontrado un puesto de colocación, y muchos políticos que han llegado a la política sin una cotización, sin haber cotizado, con cero cotizaciones. Y eso es peligrosísimo. Van a ver que usted, o van a pensar que usted lo que quiere es quitarle votos. Esto puede ser.
Que no somos un partido político.
ni lo quieren ser.
Y además les damos las propuestas. España mejor nunca va a ser un partido político. Ahora sí que aspiramos a ser cantera de partidos políticos, tanto los actuales como los que puedan surgir o todo. Vamos, es que es buenísimo tener gente que dice, mira, a mí cuando se nos acerca gente es como, mira, no vengas a por puestos porque es que no los tenemos, porque no somos un partido político. Así que a lo mejor se te puede acercar alguien que no tiene interés de trabajar durante un mes, pero a los 6 meses Vamos, es que quien no tiene ganas de trabajar ha desaparecido.
Las personas que nos están escuchando y que quieran interesarse por saber más de este proyecto, de esta plataforma, supongo que a través de España Mejor se pueden colocar en todas las redes, ¿no? Donde ustedes tienen la información.
Estamos en la página web esmejor.eu, estamos en todas las redes sociales, lo adaptamos además para redes sociales, en LinkedIn hacemos cosas más serias, en TikTok tenemos unos jóvenes buenísimos explicando cosas de política en un plan divertido, o sea que hay menú para todos realmente.
¿Se ha dado cuenta que ningún partido político tiene la palabra España? España Mejor es un nombre bueno para un partido político, porque es Partido Popular, Partido Socialista.
No quieren hacer un partido político.
No te puedes ni imaginar la de veces que nos dijeron al principio, uy, con ese nombre no vais a lograr nada de éxito, y ahora todo el mundo nos dice que le encanta.
Y en esas 99 medidas de España Mejor que proponen el Código Ético del Gobierno, ¿la primera cuál sería? ¿Por orden de prioridad?
Realmente no van en orden de prioridad, por ejemplo,
usted, si tuviera que ordenarlas...
conflictos de, para mí la prioridad es limitar el poder, controles y garantías en el poder político. Pero esas medidas que son muy concretas de cosas que hay que hacer en el gobierno, tienes conflictos de interés, uso de coches oficiales, residencias, relaciones con medios de comunicación. 99 medidas básicas de cajón. Es que mira, cuando nos reunimos con ellos... Si una vez que estás en la mesa, es imposible que te digan que no quieren hacer esas medidas. Por eso les cuesta reunirse.
Ya. ¿Y otra medida cuál sería? A ver, de esas concretas que usted tiene. Otra medida.
Pues la mejora de la educación. Por ejemplo, en España, la educación, sobre todo la universitaria, la tenemos en manos de intereses creados. Hay que cambiar la universidad para centrarla en el alumno. El abandono escolar es impresentable. Que lo tengamos eso como un problema que está ahí olvidado y a ver si mejora pues prácticamente por sí solo, el quitar las trabas a cualquier persona que tenga el interés de hacer algo, pues es que es una gincana todo lo que tienes que tener en España. Y realmente hay algunas que yo no es que sea esté en contra de la reglamentación, que yo he trabajado además como reguladora en algunos casos. Hay regulación que es buenísima porque va ahí a proteger un interés público. Pero nosotros tenemos mucha regulación, alguna que nos viene simplemente porque como la teníamos ahí hace no sé cuántos años, pues la hemos dejado por inercia, y otra que simplemente está ahí para hacerle al político sentir, oye, que él es súper importante porque te tiene que aprobar no sé qué. Es que hay que desbrozar todo porque vamos a una fase económica que si no le das agilidad es que nos vamos a descolgar completamente.
Pues le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor. Miriam González, ya lo han oído, presidenta, fundadora y presidenta de España Mejor, que se la pueden encontrar en cualquier ciudad donde nos están escuchando, porque lo están placeando este proyecto. La próxima en Andalucía será Málaga. ¿Y mañana dónde tienen la cita?
Mañana volvemos a Madrid, pero la semana que viene en Navarra y Bilbao.
Navarra y Bilbao. Lo dicho, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
10:32 minutos, 33 minutos de la mañana, continuamos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.